Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Actualizamos la información. Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Valladolid capital. Dani Trigo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hablamos de una cantidad de agua mucho menor que la que hemos podido registrar estos días con la gota fría, pero que ha caído sobre los pucelanos en apenas 10 minutos. Ahora mismo en Valladolid hay calles con una buena lámina de agua. ¿Cómo están las cosas, Toni Cerdá?
A primera hora de la tarde del martes, con la alerta amarilla activada, comenzó a llover y a granizar con fuerza en Valladolid, dejando una cantidad de 30 litros por metro cuadrado, de los que 10 cayeron en los primeros minutos de golpe, haciendo de muchas calles auténticos ríos, lo que ha sorprendido a muchos vecinos que en ese momento circulaban con sus vehículos en el casco urbano.
Mira, es un río esto.
Algunas calles y pasos subterráneos han quedado inundados, dejando imágenes de alarma, sobre todo porque un coche ha quedado atrapado en el túnel de Labradores. Su dueño ha podido salir sin ningún daño. El servicio de emergencias ha registrado más de 100 llamadas para alarmar de esta situación y el servicio 112 de Castilla y León ha recomendado extremar las precauciones y no circular con vehículos. Para mañana se mantiene la alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas en gran parte de Castilla y León.
Bueno, pues es lo último de un día en que se ha confirmado que habrá elecciones anticipadas el próximo 10 de noviembre. La posibilidad de los optimistas de que hubiese algún movimiento de última hora no se ha producido. Pedro Sánchez no ha sido capaz de recabar apoyos para formar un gobierno y volvemos a votar el 10 de noviembre. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez abrió la campaña desde el atril de la Moncloa pidiendo a los españoles una mayoría más amplia.
Lo que le digo a los españoles es que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad de decir las cosas más claras, de decir las cosas mucho más claras. Para que se escuchen.
Los demás lucieron imposible, así repartió las culpas de la vuelta a las urnas entre todos los partidos de la oposición en general y hacia uno en particular.
El señor Iglesias va camino de un récord, y es que nunca ha habido en Europa un partido de izquierdas que vete 4 veces en menos de 5 años la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista.
Sánchez reúne el jueves a su ejecutiva federal para lanzar al PSOE a la carrera electoral.
Este miércoles llegamos a la última sesión en la Audiencia Provincial de Almería del juicio contra Ana Julia Quezada. Llega el momento de la entrega del objeto del veredicto. La magistrada va a entregar un documento con los puntos a deliberar a los miembros del jurado. Se los va a explicar minuciosamente. También las consecuencias de lo que van a hacer. Un veredicto que van a emitir antes de la sentencia definitiva que podría convertir a Ana Julia Quezada en la primera mujer en ser condenada en España a prisión permanente revisable. Adrián Gil.
Todo ello tras otra sesión en el que Ana Julia aprovechó el último turno de palabra para pedir perdón.
Pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres y a todas las personas que hayan podido hacer daño con mi acción. En general a toda España y solo espero que Dios me perdone.
Desde la Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de prisión permanente revisable, mientras que por parte de la defensa han introducido las atenuantes de confesión, de arrebato y de actuar bajo la influencia de drogas, y sostiene que Ana Julia cometió homicidio por imprudencia grave o incluso la posibilidad de un homicidio doloso, este último castigado con 15 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de Israel, donde ha habido este martes elecciones que no dejan nada claro cuál va a ser el gobierno, futuro gobierno de Israel. En todo caso, si lo hubiese, debería ser un gobierno de coalición, un gobierno de unidad, como le están llamando, entre los principales partidos de derecha y centro-derecha, porque ahora mismo lo único que apuntan los sondeos a pie de urna es que el Likud de Netanyahu será el partido derrotado en estas elecciones. Desde luego, con los datos que arrojan los sondeos a pie de urna, el Likud de Netanyahu baja en cuanto al voto, y si hay un gobierno, tendría que ser un gobierno de coalición y de unidad, a la espera, ya decimos, de los datos definitivos, porque ahora mismo todavía no hay datos oficiales de las elecciones, como decimos, que se han celebrado en Israel. Si no, habría que volver a elecciones, como va a pasar aquí en España. Y la última hora en el partidazo de COPE pasa por la victoria del Valencia en Londres frente al Chelsea. El Valencia se sacude así con esta importante victoria, 0-1. También un poco la polémica, el polémico despido de Marcelino en el banquillo. Banquillo que ocupa ahora Albert Celades.
Chapo para todo el grupo. La verdad que cuando hay un cambio de entrenador, pues siempre es una situación que no es fácil, y más como ha sido. Esperemos que esto sea un punto de inflexión y que a partir de hoy, pues podamos hablar solamente de fútbol.
El Fútbol Club Barcelona ha empatado a 0 goles contra el Borussia Dortmund allí en Alemania, y gracias porque el Borussia Dortmund tuvo muchas oportunidades para este miércoles, turno para el Real Madrid, que juega contra el Paris Saint-Germain, y partidazo en el Metropolitano Atlético de Madrid, Juventus. La información continúa en cope.es y ahora en la noche de Cope con Beatriz Pérez Otín.
Cope, estar informado.
Practicar deporte es sano y saludable, ¿verdad? A cualquier edad, pero ¿puede uno hacer cualquier tipo de disciplina deportiva según qué años tiene? Voy a hablarte precisamente de un deporte que requiere fuerza, agresividad bien entendida, velocidad y precisión, el rugby. ¿Es bueno que jueguen personas mayores? La respuesta es sí, claramente. La realidad da la razón a un club japonés llamado Fuwaku. Es un equipo con miembros de más de 40 años y que tiene hasta 4 jugadores de más de 90 años. Le hemos preguntado a nuestro experto en rugby, el jugador y director de Tercer Tiempo en cope.es, Rodrigo Contreras, ¿a qué edad se suele retirar una persona que practica este deporte? Y ojo a lo que dice.
Nunca se retira un jugador de rugby. Desde el momento en que tú juegas un partido de rugby, siempre eres jugador de rugby hasta el resto de tus días. Otra cosa es que puedas practicar lo que quieras, que tengas las ganas suficientes, pero retirar un jugador de rugby, nunca.
Este club Tokiota, el Fuwaku, defiende que es más importante construir una sociedad en la que uno pueda disfrutar, y que el rugby es un modo de mantenerse vivo, saludable, tanto física como mentalmente. Rodrigo, nuestro compañero, está muy de acuerdo con esta apreciación.
Mental, seguro que es recomendable jugar a esta edad. Y físicamente, pues haciéndose pruebas y estando ok, yo soy partidario, ojalá llegara yo primero a esta edad y después pudiera jugar al rugby a la edad de estos tipos y de estos jugadores japoneses.
El Fuwaku tiene 300 miembros y el color de los pantalones de su uniforme permite distinguir la edad del jugador. ¿Por qué? Bueno, pues porque el blanco se lo ponen los mayores de 40 años, el azul los que superan los 50. Y ya pasadas esas décadas, los más mayorcitos llevan pantalones de color dorado. De esta manera los rivales saben qué edad tienen sus contrincantes. Uno de esos jugadores seniores, Fuwaku, del Fuwaku, tiene 86 años. Se llama Richie y es doctor y tiene la intención de seguir jugando al rugby a pesar de las veces que se ha roto la clavícula o las costillas. Y es que este deporte tiene fama de agresivo y violento dentro del campo, pero de noble fuera de él. De hecho, el nombre del podcast de cope.es es Tercer Tiempo, que hace referencia a la tradición de que los dos equipos que se han enfrentado disfruten de una cerveza juntos después. Pero más allá de esto, Rodrigo defiende que hay muchos más valores que se aprenden jugando al rugby.
Sacrificio, humildad, trabajo en equipo, por supuesto, ánimo de superación constante, personal y con tus compañeros, compañerismo también, mucho compañerismo, porque en el rugby juegan 15 contra 15 y si uno falla, fallan todos, así que si uno está con un día un poco peor, hay que animarle, hay que apoyarle y hay que ir detrás de él para que finalmente el equipo, el club, salga beneficiado de estos mismos valores que te he dicho.
El Fuwaku es fiel representante de esos valores, un club que también es ONG desde el año 2000. Allí sus jugadores son voluntarios en cuidados de asistencia para contribuir a una sociedad mejor, que promocione el deporte y la salud. Desde luego que sí, son todo un ejemplo.
Todo valió un zarpazo al corazón, disimulo, no hay delator, palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, 7 siglas de papel. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Por favor, dímelo, confiesa.
Son las 2:10 de la madrugada, la 1:10 en Canarias. ¿Estás escuchando La Noche de COPE? Bienvenido, bienvenida, si acabas de sumarte a esta gran familia de búhos. Ya sabes que estamos contigo hasta las 4, con la intención de acompañarte, de inspirarte y de que disfrutes de este ratito de radio. Seguro que has escuchado una noticia en los últimos días que nos ha impactado, que una noticia que duele. Un joven de apenas 20 años fallecía hace 48 horas en un accidente de tráfico. Un kamikaze le quitó la vida directamente a ese chaval que se dirigía al trabajo. El conductor dio positivo en alcohol. Precisamente ese cóctel mortal, volante y alcohol, es el tema que va a abordar nuestro compañero David Triado en un nuevo episodio de Crimen y Castigo, uno de los podcasts más escuchados en cope.es. Y además, esta noche esperamos la visita del cantautor y productor Pep Lladó. Con él vamos a aprender a hacer canciones. Te estoy hablando de alguien que conoce muy bien cómo se hace una canción y cómo se consigue un éxito. Ha producido a gente como Sony Selena, Bustamante, Javier Ríos o Dani Úbeda. Precisamente este miércoles presenta en Madrid su libro Componer canciones para dialogar con tu mundo. Este programa está hecho para y por ti. Está pensado cada uno de esos contenidos precisamente para que los disfrutes, pero sobre todo para que también seas protagonista del programa. Por eso cada día abrimos nuestros canales de comunicación contigo, porque nos interesa saber qué piensas sobre las cosas de la vida, y hoy hablamos de la soledad.
Pues sí, hoy precisamente además estamos preguntando cómo matas el tiempo cuando estás viviendo esa soledad, cuando estás solo. Ignacio nos cuenta lo que se dedica cuando estás solo y no es ninguna mala decisión.
Pues mira, esto lo aprendí de mi madre, porque mi madre nunca tenía ni un minuto de tiempo libre y siempre me decía, oye, que no estás haciendo nada, que estás siempre sentado en el sofá. Y entonces ya cuando empecé a crecer un poquito, pues con 13, 14 años, anda, vete a recoger tu habitación que no haces nada. Y vete a recoger. Y ahora, cada vez que no tengo nada que hacer, me pongo a limpiar a la habitación, me pongo a poner una lavadora, metiendo la ropa, todo. Estoy todo el día limpiando.
¡Ay, pobrecito mío! Equilibrio, amigo, equilibrio. ¿Eh? Un poquito de una cosa, un poquito de otra. Eso sí,
pero
tiene
no es
que
mala,
estar
¿eh?
Tu casa, vamos, como sí, los chorros del oro.
Ya te digo.
Pero mira, que eso a mí me parece buena decisión, matar el tiempo de esa manera. Escuchamos a Joaquín en el 661-201-512.
Bueno, pues a la hora de gastar el tiempo o matar el tiempo depende mucho de cuánto tiempo libre tengo. Si tengo poco tiempo, suelo dedicarlo a ver vídeos de YouTube, a hacer algún juego de estos de browser directamente, nada complejo. Y ya si tengo más tiempo, pues lo dedico a proyectos personales de ingeniería o a ver series o películas que me llaman más la atención.
A mí lo que me llama
este
la atención...
Este muchacho no se aburre, ¿eh?
No, desde luego que no. Pero a mí me llama la atención cómo nadie dice veo la tele. La gente dice veo series, veo
o
películas, que entendemos que lo hacen de forma online, o YouTube, que es
ay,
la nueva
amigo,
televisión.
La vida ha cambiado.
Sí, claro. Sí, desde luego que sí. Juanma nos ha mandado su mensaje y nos cuenta que se refugia tras las páginas de un libro.
Pues yo cuando estoy solo, la verdad que leo. Me gusta mucho leer y aprovecho esos momentos para estar conmigo mismo y para leer. Lo paso bien y lo disfruto, la verdad, leyendo, y aunque esté solo, estoy con mi imaginación.
Qué importante saber estar con uno mismo, ¿eh?
Sí, es que es con quien más tiempo vas a
y
pasar durante
toda tu
vida. Qué importante es soportarse.
Efectivamente.
¿Eh? Soportarse, perdonarse.
Hay que aprender a ello, ¿eh? Eso es una,
todo.
Es una ciencia y un trabajo, ¿eh?
Un arte.
Luego. Juan nos dice que teniendo internet es imposible aburrirse, ya que lo que hace para matar el tiempo es coger el ordenador y brujulear desde planes que poder hacer hasta leer algo que le interese, pasando por juegos, películas o compras. Uh-huh. Yuri nos dice que hace un par de años no sabía qué hacer cuando se quedaba solo, que era muy a menudo, y decidió que en esos ratos aprendería inglés, y así fue. En Navidades viaja a Inglaterra a probar ese tiempo de entrenamiento, a ver qué tal le ha ido durante estos años.
Yo tengo un amigo que mata el tiempo
a ver,
leyendo la Wikipedia, cualquier artículo.
De forma aleatoria. Es
de los últimos, él busca los últimos porque dice que los otros días los tiene trillados y lo último, y dice que así aprende, y dice, claro, juega con el al trivial y te funde.
Claro,
y una... ¿Qué fiabilidad tiene la Wikipedia en ciertos temas? ¿Eh?
Para las cosas generales...
Bueno, cada vez está mejor, porque cada vez se contrasta más la información, ya sabéis, es esa gran enciclopedia colaborativa y hay correctores.
Sí,
y cuando
sí.
hay temas un poco peleagudos, donde hay conflictos, se abre ese debate, con lo cual es interesante. Bueno, es una herramienta.
Sí, sí.
Yo que crecí con la Larousse en casa, ahora ya las estanterías están vacías y sin embargo sí tenemos todo en internet.
Cierto. Y por último, Olga nos dice que lamentablemente cuando está sola el aburrimiento la acaba obligando a limpiar, pasar la fregona o recoger los cuartos. No le gusta hacerlo, pero cuando está sola y ve la suciedad pues se pone enferma.
Sí, ¿no? Porque ya empiezan a hablarte las pelusillas. Y dices,
claro,
bueno,
pues sí.
Estamos... O las quito o les cobro el alquiler. Tengo dos opciones.
Estamos preguntándote cómo matas el tiempo cuando estás solo y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 mandándonos una nota de voz o un mensaje escrito, 661-201-512, o escribiendo en cualquier publicación de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Nos vas a encontrar si buscas La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Jumping up and down the floor. My hair is an animal.
Son las 2:16 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Anestesia epidural. Seguro que estas dos palabras te suenan de algo. Es una de las técnicas anestésicas más populares y conocidas hoy en día y sin duda ha servido para eliminar el dolor de millones de operaciones. Puede que incluso, al pasar por el quirófano, hayas disfrutado de sus bondades. Esto se lo debemos a un médico español, el oscense Fidel Pajés Mirabé. Reconocimiento, por cierto, que le ha llegado no hace mucho, puesto que durante muchos años se le atribuyó a un italiano. Pajés Mirabé la llamaba anestesia metamérica y es probable que nunca la hubiera desarrollado si no fuese porque estuvo en el Barranco del Lobo, el lugar donde españoles libraron la batalla más sangrienta de África. El encargo de poner cada cosa en su sitio ha sido el periodista y escritor Manel Ureiro, al que tengo ya el gusto de saludar. Manel, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Cuéntanos, ¿quién era Fidel Pajés Mirabé?
Bueno, verás, esta es una de esas historias de personajes que quedan oscurecidos por los acontecimientos y que realmente se les roba el mérito, o casi, en este caso casi se les roba el mérito que merecen. La historia de Fidel Pajés es la historia de un hombre adelantado a su tiempo. La historia de una persona que fue capaz de descubrir algo que no investigaba absolutamente nadie, que nos ha cambiado la vida, porque la anestesia epidural es algo que forma parte tanto de nuestro imaginario colectivo que la gente ya se refiere a ella como la epidural. Ya tiene un nombre propio que todo el mundo conoce y reconoce. Y lo más importante de todo esto es que cómo llegó a descubrir eso es una aventura en sí, y cómo se le ha adjudicado su reconocimiento también es otra aventura. Es decir, es casi como una película de Hollywood.
¿Y por qué se le roba el mérito de esa invención tan importante?
No se le roba, sino que no se le atribuye bien por una serie de circunstancias que se dan. Verás, Fidel nace en Aragón en 1886, nace en Huesca. Fidel Pajés enseguida empieza a hacer la carrera militar en la rama de la medicina. Se incorpora en el ejército, en el cuerpo médico, en 1908. En ese momento España estaba viviendo su propio Vietnam, que era la guerra del Rif. España se estaba desangrando en una guerra terriblemente impopular. Pues esta es la necesidad de hombres que este chico, Fidel, lo sacan de la academia militar y lo meten en un barco en dirección a África. Llega al puerto de Melilla en julio de 1909, justo cuando acaba de tener lugar la batalla del Barranco del Lobo. Fidel Pajés, un chico joven, un médico recién licenciado, se encuentra de repente, recién desembarcado, operando a vida o muerte a un montón de soldados. Sin embargo, ahí es el primer encuentro que tiene con el dolor, que tiene con el sufrimiento de los enfermos en la mesa de operaciones. Piensa que en 1909 los sistemas de anestesia eran muy rudimentarios, muy básicos, muy primitivos.
¿Cuáles eran esos sistemas de anestesia entonces? Porque nos cuesta imaginarnos cómo se pasaba por una intervención precisamente con los medios de entonces. ¿Qué es lo que vivió él en primera persona en esa guerra tan, tan cruenta?
El sistema de anestesia era muy primitivo. Principalmente se utilizaban cosas como éter, cloroformo, que era complicadísimo de usar sin provocar una parada cardiorrespiratoria, y en los casos más extremos directamente se operaba sin anestesia. Estamos hablando de quizás en los pañales de la anestesia en esos momentos. Entonces, Fidel Pajés empieza a darle vueltas al asunto y le sigue dando vueltas al asunto incluso una vez que terminan los combates y vuelve a España. Él se queda con la copla y empieza a investigar lo que él le llama la anestesia metamérica. Es tanto el éxito que tienen sus investigaciones que se le cita en congresos internacionales de medicina, adquiere una fama enorme dentro de la profesión hasta el punto de que acaba siendo uno de los médicos personales de la reina María Cristina, que era la regente en esos momentos, y al mismo tiempo era paradójicamente cirujano de beneficencia en Madrid. Es decir, una vez que salía de atender a sus clientes en el Palacio Real, se iba a una pequeña consulta donde atendía a los pobres que no tenían recursos para pagarse un médico más allá de la caridad. Pero es que la guerra es una constante en la historia de Pajés y lo vuelve a arrastrar, pero en esta vez la Primera Guerra Mundial, en la que España es neutral, pero que lleva los niveles de carnicería en Europa hasta un nivel jamás visto. Entonces, en 1917, Fidel Pajés viaja a Viena en una comisión internacional de la Cruz Roja para visitar los campos de prisioneros que los ejércitos austríacos tienen en la zona. Los médicos militares austríacos le piden, por favor, si les puede ayudar a operar en el hospital militar número 2 de Viena.
Es Manuel, en ese episodio de su vida, ¿no?, en esta segunda guerra de la que forma parte, cuando aparece la anestesia metamérica. ¿En qué se diferencia la epidural? ¿Cómo funcionaba?
No, básicamente es lo mismo. Es decir, ellos lo que buscan en un determinado momento es poder tener un grado de anestesia controlado. Es decir, que no haga falta inducir esa especie de coma en el paciente, sino que la anestesia pueda ir por partes de forma que la recuperación sea mucho más rápida y que el control sobre el cuerpo del paciente sea todo mucho más fluido. Entra en contacto con un montón de científicos europeos, con médicos europeos, y ya acaba de desarrollar su tesis, ya prácticamente lo tiene claro. En ese momento, esa anestesia metamérica de Fidel Pajés se diferencia muy poquito de la anestesia epidural que le pueden poner a cualquier persona de un hospital, a una mujer embarazada que va a dar a luz, a una persona que va a ser operada pues de una lesión en una pierna, etcétera, etcétera. Es prácticamente el mismo sistema, el mismo protocolo. Fidel Pajés decide entonces hacerlo público para que lo conozca todo el mundo. Lo hace en la Revista Española de Cirugía. Él lo que quiere es darle contenido a esa revista que acaba de fundar junto con otros médicos españoles para que vaya cogiendo vuelo.
Estamos hablando de una figura importantísima también dentro del mundo de la medicina, uno de nuestros científicos más prometedores en aquella época, que tuvo un final fatal, que rescatamos ahora gracias precisamente a que tú también te has molestado, ¿no?, en investigar su historia, su maravillosa historia y tan ajetreada, vaya época le tocó vivir, Manel.
Y tanto.
Y gracias también a que un médico italiano sacó a la luz quién era el verdadero inventor de la epidural, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque al publicarlo, como decía, al publicarlo en la Revista Española de Cirugía, lo publicó en castellano. En aquel momento, prácticamente ningún entorno profesional internacional leía en castellano. Por lo tanto, cuando Fidel Pajés muere en un accidente de tráfico, al poco de haber publicado este artículo, pasa absolutamente desapercibido. Nadie fuera del entorno hispanoparlante sabe de este descubrimiento que ha hecho. Por lo tanto, unos años después, un médico italiano, Togliotti, en 1932, casi una década después, llega a las mismas conclusiones que Fidel Pajés. Descubre un procedimiento idéntico al de Fidel Pajés, solo que lo está descubriendo 11 años después, pero no es que le quiera robar el descubrimiento, es que nadie sabe que lo ha descubierto. ¿Qué pasa? Todo el mundo entiende que la invención de la epidural es de Togliotti, todo el mundo se lo reconoce y así habría acabado y así habría pasado la historia. Fidel Pajés habría pasado desapercibido si no fuese por un médico argentino, Alberto Gutiérrez, que había leído el artículo y luchó para que se reconociese el nombre de Pajés. Al principio Togliotti se resistía mucho, pero finalmente acabó reconociendo que el auténtico descubridor de este sistema de anestesia, que hoy en día está extendido por todo el mundo y ha cambiado la medicina para siempre, era este hombre, este fantástico médico aragonés, Fidel Pajés, que seguramente, si no hubiese muerto tan joven, porque dice que murió con 38 años, es muy probable que nos hubiese seguido asombrando y posiblemente incluso puede que hubiese acabado ganando un Nobel de Medicina.
Desde luego que sí, con esa trayectoria y desde tan joven y todo lo que hizo por la medicina en los años que vivió, le hubieran hecho llegar muy lejos. Estamos hablando, si te acabas de incorporar, con Manel Lureiro. Él es escritor y periodista y precisamente ha publicado un artículo dedicado al inventor de la anestesia epidural, que era español, que nació en Huesca a principios del siglo XX y que se llamaba Fidel Pajés Mirabé. Manel, gracias por estar con nosotros. Un placer.
Como siempre, el placer es mío.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nos vamos ahora, nos vamos a quedar ahora en nuestros días. Los beneficios de la epidural son incontables, pero ¿cómo habría sido nuestra vida sin esta conocida anestesia? Para contestar a esta pregunta está con nosotros la doctora Yolanda Cabrero. Ella es anestesióloga del Hospital de Getafe y miembro de la Mesa del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Buenas noches, doctora.
Hola, buenas noches.
Antes de nada, cuéntenos qué es la epidural y para qué se utiliza hoy en día.
Pues es una técnica que realizamos los anestesiólogos que permite anular o disminuir la sensación dolorosa en la zona en la que se realizan sus efectos. Como muy bien ha contado la persona que hablaba antes, es una anestesia metamérica. Eso quiere decir que con un determinado, manejando el volumen que tú utilizas de anestésico local, puedes bloquear un número determinado de metámeras, que son zonas, digamos, de la piel, zonas del cuerpo, ¿no? En los cuales mediante la epidural se consigue pues anular o disminuir, según la intensidad que tú quieras utilizar y la concentración del fármaco utilizado, la sensación dolorosa que percibe la persona a la que se le administra.
Uh-huh. Actualmente enseguida pensamos anestesia epidural, parto. Pero ¿en qué otro tipo de intervenciones se suele usar?
Se puede utilizar en muchísimas intervenciones. Se puede utilizar en intervenciones de cirugía torácica, de cirugía abdominal, de cirugía de miembros inferiores. En la epidural obstétrica, por supuesto, es el gol estándar de la anestesia obstétrica, es la anestesia epidural. Pero realmente se puede utilizar en cualquier zona del cuerpo en la que haya unas raíces nerviosas que llevan y que traen la sensación dolorosa en la zona que sea. De hecho, se puede utilizar también en algunos casos muy concretos, sobre todo para técnicas pues de dolor crónico, ya cosas muy concretas y muy específicas, incluso se puede utilizar en la zona cervical, o sea, en cualquier sitio donde haya vértebras de las cuales salen nervios que son metaméricos, de distribución metamérica, se puede utilizar la anestesia epidural desde las cervicales hasta las lumbares y las sacras, en cualquier zona donde haya una vértebra. Uh-huh.
Doctora, ¿cuáles son las ventajas de la anestesia epidural y las desventajas?
Pues yo es que más que hablar de ventajas y desventajas, creo que en medicina siempre hay que hablar de indicaciones, de cosas que están indicadas y de cosas que no están indicadas. Es decir, la anestesia epidural permite disminuir, como te digo, la sensación dolorosa que procedente de la zona en la que la estés aplicando. Entonces, bueno, como ventaja, evidentemente, pues reducir la sensación dolorosa, por supuesto, para un procedimiento quirúrgico siempre. Para las epidurales obstétricas, por supuesto, también. Entonces, una de las ventajas, si hablamos de ventajas más que de indicaciones y de contraindicaciones, pues una de las ventajas que produce, por ejemplo, para la anestesia general, es que se puede utilizar, combinada con la anestesia general, tú puedes utilizar la anestesia epidural, es decir, colocar un catéter epidural en la zona que tú quieras que esté privada de dolor, digamos, o de estímulos dolorosos durante la intervención, y después proceder a hacer una anestesia general, por ejemplo, en cirugías que sean muy complejas y que evidentemente no puedan hacerse con el paciente despierto. Pero eso te permite reducir mucho, por ejemplo, la cantidad de fármacos que tienes que poner, digamos, intravenosos o por otro tipo de vías de administración, porque los anestésicos se pueden utilizar por diversas vías de administración, ¿no? La epidural o la espinal, ¿no? La que se utiliza, digamos, en el canal raquídeo es una. Se pueden utilizar anestésicos intravenosos, anestésicos inhalatorios. Entonces, si tú tienes abolido, digamos, el estímulo doloroso en la zona en la que has colocado el catéter epidural y sus zonas adyacentes, porque como ya te ha explicado antes esta otra persona que ha hablado, la anestesia es metamérica, eso te permite que después tú puedas utilizar mucha menos cantidad de fármaco del que tienes que emplear para mantener al paciente con una anestesia general. Es decir, que por ejemplo la anestesia combinada epidural con general permite dosis de fármacos menores y por tanto todos los efectos secundarios que pueda tener cualquier fármaco anestésico lo reduces, claro.
Y una última pregunta, ¿hay algún caso en el que esté contraindicada precisamente la anestesia epidural?
Sí, ya que hablamos de indicaciones y contraindicaciones, está contraindicado, por ejemplo, en pacientes que tengan una alteración severa de la coagulación, porque la colocación de un catéter puede entrañar cierto riesgo de hacer algún tipo de hemorragia. Entonces, si hay una alteración de la coagulación, no se debe hacer, no se debe utilizar tampoco si en la zona, por ejemplo, hay una infección o algún tipo de patología local que lo contraindique, y tampoco se debe utilizar, por supuesto, si el paciente se niega a que se le realice la técnica, claro.
Pues estamos hablando con la doctora Yolanda Cabrero, ella es anestesióloga del Hospital de Getafe, miembro de la Mesa del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y hoy queríamos rescatar una figura olvidada de nuestra historia, que era el inventor y el descubridor de la epidural, que era español, era en concreto de Huesca. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
A vosotros.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega el momento en la noche de COPE de adentrarnos en crimen y castigo. Es la sección donde analizamos cada madrugada de miércoles los nuevos y los viejos fenómenos delictivos y que a su vez es un podcast de cope.es. Por cierto, uno de los podcasts más escuchados. Esta semana vamos con una cuestión que por desgracia nunca deja de estar de actualidad. Las consecuencias de ponerse al volante bajo los efectos del alcohol. David Triado, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues te cuento, la madrugada del domingo pasado, un conductor kamikaze que triplicaba la tasa de alcohol permitida estuvo circulando contra dirección por la M50 hasta chocar a la altura de Coslada con otro coche.
Víctor, un joven de 20 años que iba a trabajar, era el único ocupante del vehículo que se encontró de frente al kamikaze. La colisión provocó su muerte. El kamikaze sufrió una lesión en el brazo y fue ingresado en el hospital.
Actualmente la Guardia Civil está investigando las circunstancias que rodean este caso. Sea como fuere, la combinación de conducción y alcohol es lo que se podría llamar un binomio mortal. Nada más y nada menos que el 43,4% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2018 había tomado alcohol, otras drogas o psicotrópicos.
Según el Instituto Nacional de Toxicología, si desglosamos este porcentaje por el tipo de sustancia que habían tomado los conductores fallecidos, el alcohol se mantiene año tras año a la cabeza como la principal.
Pero exactamente nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos del alcohol en la conducción? Nos lo explica la doctora Carmen San Román, que es especialista en adicciones.
Primero, disminuye la rapidez de respuesta ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Después, disminuye la capacidad de concentración, con lo cual es más fácil despistarse o no estar atento a una señal, a un semáforo, a un coche que viene. Otra de las cosas que hace el alcohol es desinhibir. Por tanto, cuando me pongo al volante, aumento la velocidad sin siquiera darme cuenta, me vuelvo más imprudente, hago un adelantamiento que no debía hacer, el de delante me parece que va muy despacio y le pito.
Bajo los efectos del alcohol, en cualquier imprevisto o accidente, se tiende más a la agresividad. Es más probable que un conductor ebrio tenga encontronazos con otros conductores e incluso enfrentamientos con la policía.
De hecho, fue en diciembre de 2007 cuando se incluyó en el Código Penal la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Esa es la cantidad a partir de la cual se pasa de una sanción administrativa, es decir, una multa, a una infracción de carácter penal, un delito.
Pero en ocasiones conducir con la tasa de alcohol de entre 0,40 y 0,60 miligramos por litro de aire expirado también puede calificarse como delito. Tan importante como la cifra que arroja el etilómetro es la sintomatología que presenta el ciudadano, claro.
Sí, los agentes en un control de alcoholemia también evalúan el estado del conductor. Si tiene el habla pastosa, si habla demasiado rápido, si anda con dificultad, si tiene halitosis, es decir, si desprende un fuerte olor a alcohol, si tiene la cara enrojecida.
El conductor se enfrenta en estos casos a un juicio rápido. El condenado por un delito de conducción bajo la influencia del alcohol, según el abogado José Ramón Felipe Contes, no suele entrar en prisión.
Lo normal es que sea una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Estamos hablando de personas que no son reincidentes, que delinquen por primera vez, que el juzgado, entre comillas, no les ha tomado la matrícula, no les conoce y, por lo tanto, pues no les imponen una pena de prisión. Lo normal es retirada del permiso de circulación por un año y una multa de 6 meses.
Coger el coche habiendo consumido alcohol no solo puede acabar con la vida del que lo hace, sino también con la de terceros que nada tienen que ver con este hábito.
Igual que le ocurrió a Víctor este pasado fin de semana, que encontró la muerte al chocar con un conductor kamikaze, a Iván, con tan solo 15 años, le pasó lo mismo en 2016 mientras esperaba el autobús.
Le atropelló un conductor que había consumido alcohol y drogas y que circulaba a gran velocidad por el centro de Madrid. Lo cuenta su madre, María José.
Entonces irrumpió a 135 con un coche robado y bueno, arremetió contra, destrozó mobiliario de la Plaza de Neptuno y literalmente el coche levantó las cuatro ruedas del asfalto y cuando cayó pues golpeó a mi hijo. Lo lanzó a muchos metros de distancia y provocó lesiones incompatibles con la vida.
El conductor fue condenado a 4 años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave. María José lucha porque se modifique el Código Penal y que un caso como este no sea considerado un accidente.
Sí, porque ve claro que existe al menos dolo eventual en el conductor. Eso significa que, aunque él no pretendiese activamente cometer ese delito, era plenamente consciente de que su acción podía tener ese resultado.
Alcohol y conducción, una combinación que nunca puede traer buenos resultados. David, como siempre, muchas gracias. Nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Y recordar que todos los contenidos de Crimen y Castigo están en cope.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este miércoles...
¡Cuidadito!
Más Champions en tiempo de juego. Desde las 8:30...
¡Fíjate!
Atlético de Madrid, Juventus.
Será un día tranquilo, Sachi.
PSG, Real Madrid.
¡Yo te conozco, Pepe!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Mira, mira, mira, mira!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La noche de COPE es un programa vivo, que está muy pendiente de lo que se está cociendo a estas horas, estés donde estés. Y por eso también nos gusta que nuestros compañeros de COPE.es, que están siempre muy cerquita de nosotros, nos cuenten precisamente qué es lo que nos están contando, ¿eh? ¿Qué es lo que pinchamos ahora mismo en la web? Guillermo Azábal, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas.
¿Por dónde van las noticias?
Pues, por ejemplo, en nuestra sección del porqué, la que damos respuesta a aquellas preguntas que nos hacemos diariamente y no sabemos responder, ahí estamos contando por qué hay personas que tienen un ojo de distinto color.
¿Por qué?
A ver, hay que matizar que obviamente esto no es normal que ocurra, pero pasa, ¿eh? Hay algunas veces que pasa, ya sabemos que la parte coloreada del ojo es el iris y según los últimos estudios científicos podemos tenerla de distinto color por genética, pero también por la cantidad de melanina del ojo, es decir, la cantidad de luz solar que le ha dado el ojo a lo largo de los años, y es por eso que hay gente que de pequeño tiene los ojos de un color más claro que cuando va creciendo. Lo estamos contando en cope.es, pero creo que es bastante curioso.
Me viene a la cabeza ahora mismo David Bowie, que tenía un ojo de cada color, pero en este caso fue por una pelea, por una chica
motivo,
con un amigo de toda la vida, de la infancia, ¿eh? Se pelearon solo esa vez, pero luego siguieron siendo amigos.
Pero el ojo le quedó ya...
Sí, y seguía siendo igual de guapo, con un ojo de cada color.
Venga, más cositas. En el programa de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro ha estado David Domingo, que es el dueño del restaurante que actualmente es donde se cocina la mejor paella del mundo. Se trata del restaurante municipal del Parque de Fuenteferrada en Teruel y se ha alzado con este galardón en el festival más antiguo de España y que reconoce a la mejor paella del planeta. Era la 60 edición, se celebró en Sueca, Valencia, y se presentaron 40 cocineros. Un meritazo ganar este concurso. David Domingo daba las claves para conseguir cautivar al jurado.
Los criterios que tienen en cuenta es el sabor, el color, la simetría, la proporcionalidad y el socarrat. Y para ganar tienes que ser perfecto en todo, porque obviamente le ponen puntos a cada uno de los criterios y al final suman y la paella que más puntos tenga es la que gana. Entonces tienes que hacer todo eso perfecto. O sea, hacer una paella cualquiera la puede hacer, puede ser relativamente fácil. Hacer una buena paella ya es mucho más difícil y hacer una paella extraordinaria es muy, muy, muy difícil, de verdad.
Complicado, ¿eh? Yo creo que hacer una buena paella es muy complicado.
A mí se me ha abierto el apetito, ¿eh?
Eso es.
Es que el arroz, como se te pase, cosa mala.
La entrevista completa en cope.es, así que el que la escuche yo creo que se le va a abrir el apetito. Para terminar, tenemos un vídeo realmente entrañable en el que se ve a Saba, una cría de oso pardo en Cantabria que era huérfana y ha sido rescatada y, bueno, ya ha sido trasladada al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de esta comunidad. El vídeo lo ha compartido el gobierno cántabro para crear conciencia y está siendo bastante viral.
Y terminamos con nuestros fósforos, ¿no? ¿De qué han estado hablando en la mañana de hoy? Martes.
Espérate. Eso es, del martes.
¿Dónde vivimos? Nosotros estamos en el miércoles.
En la del martes. Pues en Herrera en Cope hemos tenido la hora de los fósforos, como bien dices, y nos han contado sus extravagancias más interesantes con la ropa interior.
Vaya.
Esto es lo que le contaban a Carlos Herrera.
900-50-60-06. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Qué tal?
Pues muy bien. En primer lugar, daros las gracias por las mañanas tan amenas que nos hacéis pasar. Y yo quiero comentar una cosa de interés, que es la forma de no manchar la ropa interior. Y es muy sencilla y efectiva. A mí me llegó a través de un mensaje por internet, la practico y va fantásticamente. Entonces, cuando entramos en el servicio y defecamos y nos limpiamos bien, muy bien, muy bien el orificio anal, pues después de esa limpieza cogemos otro trozo de papel higiénico y lo ponemos en el orificio anal. De esa forma jamás se manchará ninguna ropa interior. Pero es fantástico.
¿A modo de tapón, señor?
Sí, a modo de tapón, sí, efectivamente, claro. Sí.
Como si fuera la vez enrollado. Y...
algo así.
¿Qué tal, Olga? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Yo soy de Braga Alta, aquí como muy las bien. Chicas del programa. Bien, pero alguna vez sí que hemos tenido la tentación de decir, oye, vamos a probarlo a ver si nos va bien. Yo mido 1,73 y peso unos 70 kilos. Y fui a casa de una prima y me contó que tenía en estas tiendas de vicio que hay, que venden muchos aparatitos sexuales y también venden ropa interior un poquito extravagante, como dice Herrera.
Sí, tiendas eróticas.
Venden, es como un mono entero, como de red, como si fuese una red, y yo, pues por supuesto, yo toda la lanzada me lo quise probar, me lo metí como pude, pero cuando yo me vi delante del espejo con el mono enmayado rojo, yo parecía una bolsita de naranja. Igual. Queda apretada por todos sitios.
Madre mía.
Yo parecía una bolsita de naranja. Ay, ay, ay. Picarona. Bueno, estoy mucho más en cope.es, donde, por cierto, ya está nuestro tema de portada. ¿Qué es mejor, piso o residencia de estudiantes? Si en estos momentos estás en esa tesitura, solo tienes que meterte en la noche de Cope. Y allí nos encuentras con nuestros temas más potentes que hemos llevado en el programa, además de nuestras horas completas. Todo en cope.es. Guillermo Zabal, gracias.
Gracias a ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
Cope. Estar informado.
Será el mismo, ni el sol de la mañana, ni las flores que aún adornan la casa en que vivimos. Sin ti me cuesta sentir que aún estoy vivo. El pan, la miel y el agua y el aire que respiro andar contigo.
¿Eres de los que cantan en la ducha? ¿De las que cantan en el coche o mientras están haciendo las tareas del hogar? Voy a dar un pasito más allá. ¿Crees que serías capaz de componer una canción? El mundo está lleno de canciones. Todas las culturas del mundo las componen y no hay ser humano en la Tierra que no haya cantado alguna vez. Componer canciones no es difícil, pero que resulten interesantes, eso ya es otra historia. Pep Lladó es cantautor, pianista y productor musical, pero sobre todo es buscador incansable que huye de militar en ningún estilo musical en concreto. Y es ahí donde surge la pregunta clave. ¿Puede cualquier persona componer una canción? Según Pep, sí. Y para demostrarlo ha escrito un libro que tengo en mis manos que se llama Componer canciones para dialogar con tu mundo. Pep, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Mira, con las suertes virgilianas abrí así al azar tu libro y me encontré un epígrafe que decía: no hace falta escribir una canción de amor donde esté la palabra amor. Y era algo que yo siempre había pensado. Digo, ¿cuántas cosas se pueden decir sobre el amor sin estar diciendo te amo, esta es una canción de amor para ti, te dedico mi canción de amor, ¿verdad?
Claro, claro, sí. Este libro es un libro para ayudar a componer canciones, y una cosa que quiere hacer ver a los que quieran componer canciones es que a veces cuando nos ponemos a componer tenemos un sentimiento potente que nos invade y que nos impulsa, cuando lo sacamos así a bocajarro, a veces es como estridente, es como a veces cursi, a veces los sentimientos en las canciones hay que elaborarlos. Y entonces propongo, por ejemplo, escribir una canción con el potente sentimiento del amor, pero sin utilizar las palabras que nos saldrían primero. Te amo, te quiero, amor mío, no sé qué. Todo esto, olvidarlo y ir a buscar otros caminos para expresar lo mismo. Y este ejercicio normalmente nos ayuda a hacer mejores canciones y nos ayuda a destilar el propio sentimiento, o sea, a elaborar este sentimiento mismo.
Qué gran verdad. Y seguramente conectemos con la persona que nos está escuchando, porque muchas veces, como decía al principio, podemos escribir una canción de actualidad, de amor, de desamor, de la vida, de lo que observamos, y lo podemos hacer, y a lo mejor suena bien, pero ¿cómo conectar con la emoción de quien escucha? Claro. ¿Dónde está la clave ahí?
Claro, supongo que es el visualizar la persona que queremos que escuchemos. Yo invito a todo el mundo a componer canciones, sepa o no sepa música. E invito también a que nos regalemos canciones los unos a los otros. Esto es muy bonito. A veces una canción muy sencilla, escrita por alguien que quieres, no importa que no sea un super éxito ni sea una cosa muy elaborada. La cuestión es que te la han escrito a ti, te han contado a ti una cosa, y esto es precioso.
Es precioso. Y realmente cualquier persona puede componer una canción, no hace falta tener unos conocimientos básicos de música, haber leído también mucho, no sé.
Como tú decías, todas las culturas han tenido música. Desde que el mundo es mundo, podemos ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y siempre encontraremos culturas, encontraremos música en todas las culturas que miremos, en todos los tiempos, en todos los lugares. Entonces yo creo que esto a mí me lleva a pensar que el componer canciones está muy ligado a nuestro instinto. Y el instinto es algo que tenemos todos. Entonces lo que tenemos que hacer es liberarlo, a dejarnos de puñetas y lanzarnos a componer.
¿Cómo se afronta el vértigo de encontrarse frente a un folio en blanco? ¿Tienes la emoción? ¿Sabes que quieres escribir algo? ¿Tienes esa necesidad también? ¿Tienes el pulso? Sí. Pero ahí está desafiándote el papel en blanco.
Realmente es un desafío. Y a veces nos puede llegar a bloquear este desafío. Y el bloqueo es algo que yo pienso que es natural, que nos puede pasar, que nos pasa a todos. Yo pienso que todo aquel que se ha puesto enfrente de un papel y ha intentado escribir ha notado un momento de angustia más o menos largo, a veces bastante largo, en el que no sabes si tirar para adelante o para atrás. Entonces es bueno saber que esto nos pasa a todos. Y que esto es bueno también. Cuando estamos en estos momentos en que no sabemos qué escribir, nuestro cerebro está trabajando. Lo que pasa es que no nos lo cuenta, pero está trabajando y finalmente acaban saliendo las ideas. Y entonces nada.
Que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Siempre
exacto,
se ha dicho,
exacto.
No va a llegar sola. Mientras tú a lo mejor estás haciendo otra cosa, ponte con la guitarra, ponte con el piano, con el instrumento que manejes, o ponte con ese folio en blanco, si lo tuyo es componer canciones. Y el bloqueo se supera trabajando, ¿no? Como estábamos diciendo. Y tú también, en este libro que tengo en mis manos, que se llama Componer canciones para dialogar con tu mundo, nos propones juegos.
Claro.
Como para que nos divirtamos, ¿no? Componiendo canciones.
Es que componer canciones tiene que ser sobre todo divertido. Si no, no vamos bien. Entonces, Son ejercicios, pero a veces la palabra ejercicio ya te lleva a una historia más como más académica. Entonces, pensemos, vamos a llamar juegos.
Vamos a poner, por ejemplo, uno de los juegos que se llama Cinco Sentidos, Cinco Palabras. Piensa en tus cinco sentidos y en una palabra para cada uno de ellos. Por ejemplo, vista, dos puntos, difuminada. Oído, dos puntos, viento. Olfato, dos puntos, recuerdo. Gusto, dos puntos, amargo. Tacto, dos puntos, cálido. Y a partir de ahí, Pep, ¿qué hacemos?
Ahí, a partir de ahí podemos intentar conectar estas palabras. Y cuando conectemos estas palabras es posible que nos salga alguna frase. Y entonces, por ejemplo, una cosa que podemos hacer, que también sale, es un juego del libro, es cuando tenemos una frase, irnos a pasear por las calles o por el monte. Y vamos compasando esta frase con nuestros pasos. Y entonces es posible que entremos en una especie de trance que nos lleve a descubrir melodías escondidas en estas palabras.
¿Y cuándo descubrimos que todo ha encajado a la perfección?
Entonces es una alegría.
Es magia, ¿no?
Se nota incluso físicamente, yo creo. Notas una cosa, que ahí está, ahí lo tengo, ¿no? Es maravilloso. Entonces hay momentos en que sabes que tienes el cabo de un hilo y que tú puedes ir tirando de este hilo, Y este hilo va a una madeja que tú no sabes si es muy grande o muy pequeña, pero que ahí está y va saliendo y es maravilloso, son los mejores momentos.
Sí, ¿y tú sabes cuándo has acabado una canción?
No lo sé nunca. A mí me pasa como a un pintor, no sé qué pintor era, que iba a los museos donde estaba expuesta su obra con un pincelito a retocar los cuadros, pues a mí me pasa esto mismo con las canciones.
A veces hace falta también otros dos oídos, ¿no? que lo escuchen. Por eso es tan importante el trabajo del productor, que hace crecer las canciones, ¿no? Claro. Uno compone con su impulso. Sí. Creativo, emocional, y llega alguien de fuera, como el escritor que escribe y necesita un corrector o un editor, y ya lo perfecciona, y ya sabe dónde ponerle el punto y final, porque además no tiene ese vínculo afectivo con lo que está escribiendo.
Claro.
Es un poco más cruel.
Sí,
¿eh?
Es verdad. A mí el trabajo de productor es un trabajo que me fascina. También es verdad cuando componemos que nos tenemos que proteger un poquito por eso. Yo en el libro digo que no enseñamos nunca una canción hasta que nosotros pensamos que hemos llegado hasta el final de nuestro camino. Porque cuando componemos somos muy vulnerables y a veces enseñamos algo a alguien que queremos y al cual tenemos confianza. Y la más mínima, el más mínimo gesto, una sonrisa que nosotros interpretamos rara nos puede hundir. Entonces es importante que nosotros sepamos que hemos llegado al final de nuestro camino componiendo y entonces eso, ponernos en manos de un productor, de gente que nos ayude.
En tu libro dices, si la gallina come bien, los huevos son más sabrosos. ¿A qué te refieres?
Pues bien, es importante tener buena materia prima, es importante que nosotros estamos diciendo que el componer está ligado a la intuición, pero esta intuición tiene que estar bien nutrida. Y para nutrir esta intuición tenemos que ingresar...
escuchar música,
ideas,
leer, viajar...
Exacto, emociones... Tenemos que cuidar todo eso. Entonces, cuanto más viajemos, más cine veamos, más música escuchemos, más bien alimentado estará todo eso y más cosas es posible que salgan.
La noche es amiga íntima y la madrugada de quien quiere componer canciones.
Seguro.
A lo mejor alguno de los oyentes que nos está escuchando en este momento le encanta escribir poesía, componer canciones. ¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Por ser valientes, por pensar que podemos. No quiero crear falsas expectativas. Componer es algo que pide mucho de nosotros mismos, nos pide mucho compromiso. Pero yo pienso que todos podemos y buscar los propios recursos. Mira, por ejemplo, hay una propuesta, un juego de estos, que consiste en hacerse tres preguntas. Vamos a componer una canción y nos vamos a preguntar tres cosas. ¿Quién canta esta canción? ¿Quién imaginamos que canta esta canción? Porque según quién imaginamos que cante, tendrá una estética, tendrá otra. Y a la vez estaremos descartando también otros cantantes que también nos gustan, ¿no? Ya definimos quién canta, ya hemos moldeado un poco todo eso. Entonces definimos quién escucha, para quién es esta canción, para una persona a la que queremos cantar al oído. Es una canción que queremos cantar en la playa, en Ibiza, en una hoguera, en verano. Es una canción que queremos cantar en un estadio con 20.000 personas, todos con los brazos levantados. Ya tenemos dos cosas, ya nos tenemos que contestar quién canta y quién escucha. Con eso ya vamos muy, muy...
Vamos encaminados.
Y la tercera, ya muy simple, es qué mensaje corre entre quien canta y quien escucha. ¿Qué le está contando el que canta al que escucha? Si nos contestamos estas tres preguntas, ya habremos empezado. Ya tendremos muchos pasos hechos hacia adelante.
Ha sido un placer tenerte hoy en la noche de COPE, acercarnos al mundo de la composición. Al final, las canciones forman parte de nuestra vida, nos emocionan. Muchos de nosotros no podemos vivir sin la música. Yo creo que también es una emoción compartida con muchos de los oyentes. Él es Pep Lladó, acaba de escribir, componer canciones para dialogar con tu mundo. Y también a través de una canción podemos aprender y entenderlo mejor, ¿no? El mundo que nos rodea. Pep, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias.
Y el sonido de tu voz, wow, 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 say, que volveré a andar viejos caminos y a todos los rincones por donde nos quisimos, y viviré de nuevo a cada instante de tu amor. Pero esta noche nada me quita.
En 4 minutos estrenamos hora. Sigues en la noche de COPE. Llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Y fijaos, Miguel, Gonzalo, yo no me siento sola nunca porque siempre tengo música cerca. Qué
también
importante la música, ¿no? Para paliar la soledad.
Sí, qué gran verdad.
Y la música que te ha acompañado toda la vida y lo que te hace sentir las emociones, ¿no? Mm. Bueno, pues hablamos contigo, querido búho, querida búho, de la soledad. ¿Cómo aplacas ese sentimiento que a veces duele tanto de la soledad?
Efectivamente, ¿cómo matas el tiempo cuando estás solo? Escuchamos a María José, cuya mascota siempre le acompaña para que esta no esté sola.
Pues yo no me siento sola y estoy muy bien en mi casa. No puedo decir, enseguida que llego pongo la radio porque la dejo puesta por mi perrita, por Lola. Se la dejo puesta toda la tarde o toda la mañana si voy a salir. Y luego, pues bueno, la recojo a ella, viene, sale a recibirme al rellano, damos una vueltecita y volvemos a casa. Y tomamos alguna cosita, y digo tomamos porque no hace